Son las 8:18. Bueno, desde ayer recomendábamos esta decisión que tomó el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Frenó el proceso de selección de candidatos para la elección del primer domingo de junio, debido a que se acató, dijeron, una suspensión dictada por el juez primero de distrito en Michoacán, Sergio Santamaría, quien el 20 de diciembre ordenó a los tres comités de evaluación abstenerse de seguir adelante con sus procesos de selección como parte de un amparo de muchos promovidos contra la reforma judicial. Está con nosotros para hablar del tema el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio.
Gracias. Primero, para entrar en contexto, ayer lo escuchamos en una conferencia de prensa. ¿Hizo mal el Comité de Evaluación del Poder Judicial en tomar esta decisión?
Bueno, yo pensé que el juez Sergio Santamaría había emitido ese amparo el 28 de diciembre. Porque es evidente que no se puede tener un proceso electoral con ningún amparo. Eso es absolutamente ilegal. Uh-huh. Imagínate que un juez oscuro como este dijera que se para la elección presidencial porque él se le ocurre que puede amparar por quién sabe qué razón. Uh-huh. Y todavía peor, él parte del Poder Judicial opuesto a la elección de las personas juzgadoras. Plantea detener la elección del proceso, que este es la Constitución, y que además la propia Suprema Corte de Justicia, cuando discutió el tema, ni siquiera le dio el estatus de que es una gran reforma al Poder Judicial, sino dijo es una reforma electoral. Pues con mayor razón no puede detener el proceso electoral. Uh-huh. O sea, eso está clarísimo antes de que nosotros hiciéramos la reforma. El artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, decía que no procede un amparo contra una reforma constitucional. Uh-huh. Y la propia ley establece que no procede un amparo, antes de todo lo que hemos hecho, no procede un amparo contra un proceso electoral. Pero encima nosotros hicimos, además de los cambios a la Constitución para que se elijan a las personas juzgadoras, hicimos unas reformas para estos preceptos, llevarlos a la Constitución, y se le llamó de la supremacía de la Constitución. Uh-huh. O sea que no solo ya están en leyes secundarias, sino están en la Constitución. Dicho de otra manera, ese juez se pasa por el arco del triunfo de la Constitución y toma una decisión absurda. Uh-huh. No detiene el proceso, porque el único comité de evaluación que dice, yo le hago caso a este juez, es el del Poder Judicial. Sí. De manera irresponsable, deja a más de 3,000 personas en situación de, en estado de indefensión. Uh-huh. Porque el otro tema legalmente es que yo no sé dónde estudiaron derecho estas personas. El único espacio del Poder Judicial que tiene atribuciones en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, eso también está en el marco legal.
Y que ya se pronunció al respecto, por cierto,
¿no? Además, que ya dijo pues lo que estoy diciendo, que no procede un amparo frente a un proceso electoral. Uh-huh. Entonces, detiene el Poder Judicial su parte del proceso, la del legislativo, y el ejecutivo sigue su curso. Uh-huh. Y nosotros ayer discutimos el tema antes de que empezara la sesión de la Comisión Permanente. Sí. Y decía compañero diputado, vicecoordinador, ahorita se me fue el nombrando, decía, no hay una manera para que podamos salvar los derechos de estas personas. Y entonces yo decía, pues claro que lo hay, la reforma que hicimos, la Constitución ahora, dice en sus transitorios que lo no previsto lo puede resolver la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Entonces debemos estas instancias revisar el tema y dar una solución para dejar a salvo los derechos de quienes se inscribieron solamente en el Poder Judicial, porque puede haber gente que se ha inscrito en los tres o en más de uno y entonces no tiene problema. Ajá. Pero quien solo se ha inscrito en el Poder Judicial, tenemos que garantizarle que si cumple los requisitos y pasa la entrevista, vaya a la insaculación, y si sale como candidata, pues se le respete. Entonces nosotros vamos a garantizar eso, no va a haber nada que pueda detener el proceso electoral. Pero además los propios afectados pueden acudir al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral les va a dar la razón y va a darle mandato, no tengo duda, al Comité de Evaluación para que continúe con el proceso. El problema en sí está en el tiempo que se va perdiendo. Ya
Sí.
pasó con el INE, ya pasó con el INE, que estuvo más de un mes, creo, detenido con el mismo argumento en el
Sí.
año pasado, y que al final, bueno, pues tuvo que hacerlo obvio, pues, sacar el proceso adelante, porque es su responsabilidad constitucional. Lo mismo le va a pasar a este comité de evaluación del Poder
Sí, porque
Judicial.
decía que hasta que se revocara esta medida cautelar o se modificara, pero esto altera mucho los tiempos, ¿no? Ya apretados.
Ya muy apretados, porque se tiene solo este mes para las entrevistas. Ahora, el Comité de Evaluación del Poder Judicial es el que menos tarea tiene, porque ahí, reitero, se registraron, si mal no recuerdo, no, arriba de 3.000, ¿no? 3.500, algún dato así. De todos modos, es un número importante. Los del Ejecutivo y el Legislativo llegan a los cerca de los 10.000. Entonces, sí se les va a garantizar, que es la esencia de lo que ayer
Sí.
comentamos, ¿no?
Pero ¿cómo sería? Porque estoy aquí leyendo una nota de, lo pone La Silla Rota, en la cual cita a un abogado, se llama Francisco Burgada, que dice que el Comité de Evaluación del Poder Judicial no tiene facultades para agregar a las personas que se inscribieron en el Comité del Poder Judicial.
Se me cortó un poco, ¿no
Ah.
tiene facultades para qué?
Para agregar, para recibir a los que se inscribieron al Comité del Poder Judicial, no se pueden agregar al Comité de Evaluación del Poder Legislativo. ¿Está contemplado esto en la
Sí.
ley?
A ver, otra vez, pues ese abogado es muy simpático, porque le parece que que el juez sí tiene facultades para emitir un amparo cuando cualquier estudiante de derecho que vaya, yo creo que a la mitad de la carrera, sabe perfectamente las dos cosas que estoy diciendo: que el amparo no procede frente a un cambio a la Constitución y que no procede frente a un proceso electoral. No se escandaliza del sabotaje que el Poder Judicial sigue insistiendo en hacer, que de verdad lo dije ayer. Son más serios los que en la Plaza de Santo Domingo hacen títulos falsos que estos juzgadores que emiten amparos sin ton ni son. O sea, no tienen vergüenza. Y sí tiene facultades la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva para resolver lo no previsto. Yo podría decirte, a ver, la Constitución prevé que si un comité no cumple, deja fuera las candidaturas de ese poder.
Sí.
O sea, el proceso sigue. A ver, en un escenario como este juez le gustaría para poner en cuestionamiento el proceso, es el comité, el Poder Judicial no presentó propuestas, pues mala tarde, aunque sí las presenta, porque es el único poder que tiene. Todas las actuales personas juzgadoras pueden ir a la elección, incluidas las que dijeron que se retiraban. Ha habido quienes se han arrepentido y les hemos aceptado que se inscriban, que mantengan su derecho a participar en el proceso electoral. Entonces ellos tienen el mayor número de candidaturas seguras para ir al proceso electoral sin
Sí.
insaculación ni nada. Y las 3.000 y pico que se registraron con el Poder Judicial, quienes lo hicieron además en otro poder, pues también están a salvo.
Sí.
Quienes solo lo hicieron en el Poder Judicial, que habría que ver qué número es, están en una situación de indefensión.
Sí.
Y es donde yo digo que ahí eso no está previsto, porque
Claro.
está previsto que un poder no cumpla, pero lo que no está previsto es que un poder sabotee la elección.
Claro,
Eso
claro. Pero
es
por ejemplo,
inconcebible.
hoy estoy leyendo aquí en Milenio que el Tribunal Electoral ordenó que se incluyeran a varias personas que habían quedado fuera de este
Sí.
proceso por otros trámites, no por otro asunto. En dado
Sí.
caso, pero aquí, como usted nos dice, pues es
Sí,
el
lo puede
tiempo,
hacer también
el
el
tribunal
Tribunal
puede
Electoral.
ordenar que el Poder Legislativo reciba a los del Comité de Evaluación del Poder Judicial, si alguien
No, yo
busca
creo que
los
le puede,
derechos.
no, yo creo que le puede dar mandato al Poder Judicial que reactive su comité, que no se ande con bromas. No, no estamos. Originalmente pensamos que pudiera ser, tendríamos que consultar con el Ejecutivo si su comité, yo creo, a ver, si me lo preguntan en frío a estas alturas, yo
Sí.
digo, es muy difícil, dado la tarea que tienen tanto el Comité de Evaluación del Ejecutivo y del Legislativo, que
Sí.
puedan absorber estas 3.000 y pico
Exacto.
más. Yo creo que sería una sobrecarga adicional. Pues quizás se pueda crear una figura de emergencia. También, o sea, no sé a qué conclusión va a llegar la Junta de Coordinación Política del Senado y la Mesa Directiva. Nosotros estamos revisando, un equipo está revisando alternativas, ¿no? Y tenemos que encontrarle la solución, pues ya, porque no vamos a tolerar el sabotaje del Poder Judicial y no vamos a dejar en la indefensión a las personas que confiaron en el Poder Judicial para participar y ahora de la noche a la mañana les dicen, pues fíjate que no vas a participar porque nosotros decidimos parar porque un oscuro juez de Michoacán se cree por encima de todos los poderes de la República, incluido el soberano, que es el pueblo, y dice que él es el que manda en este país. No, bueno, ¿qué
Bueno,
hay que ver?
¿Y cómo lo ve, Gerardo? O sea, toda esta serie de circunstancias, usted dice, es un sabotaje. Y nos dice que no están interpretando la Constitución, que usted lo dijo así, se lo pasa por el arco
Sálvese a la parte,
del triunfo. Pero usted y la presidenta y quienes están ahorita manejando dicen, la elección va.
Pues sí, porque eso dice la Constitución, porque cumplimos todos los procedimientos, porque la propia Corte quiso detenerlo y no pudo, porque reconoció que todo el proceso fue apegado a derecho y porque no tuvo los votos suficientes para hacer algo que no tenía facultades. Yo sigo retando a los abogados y abogadas a que me demuestren dónde en la Constitución dice que la Corte puede moverle una coma a la Constitución. Y pretendían echar atrás partes de la Constitución vigente en la reforma que nosotros habíamos hecho al Poder Judicial y no tuvieron los votos suficientes. Y luego Norma Piña tuvo la audacia de decir que mayoría calificada no era 9 de 11, sino, digo, 8 de 11, sino 6. Y lo puso a votación y volvió a perder la votación. Se han hecho verdaderas aberraciones. Ya no son decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, sino es el grotesco intento de detener la democratización del Poder Judicial, o dicho de otra manera, que el pueblo elija a todas las personas juzgadoras, que es un mandato además del proceso de la elección del 2 de junio del año pasado. Entonces, es la Constitución, es que, a ver, cuando los regímenes anteriores movieron la Constitución como les dio la gana, en detrimento del pueblo y de los intereses de la patria, nadie cuestionaba nada. Y ahora nosotros cumplimos escrupulosamente con todos los cambios, son a favor del pueblo, y cualquier juez oscuro dice que eso no procede, y todo el mundo desde los medios le aplaude, no es tu caso, está siendo muy decente en la entrevista, pero aplauden, cuestionan, tergiversan. No, hombre, deberían estar escandalizados del comportamiento del Poder Judicial y decir, oiga, no, la verdad es que ese Poder Judicial es una vergüenza, la verdad es que los niveles a que han llegado.
Bueno, pero no todos, ¿no? Hay casos muy honroso, ¿no? O sea, no todos.
No, a ver, claro que ha habido, a ver, en este último periodo, lo que yo estoy diciendo que hicieron queriendo cambiar la Constitución, decir, sí se puede elegir a los integrantes de la Corte, pero no a los jueces y a los magistrados. Sí. Ah, caray, ¿de dónde sacó semejante poder la Corte? Pero no tuvieron los votos.
No,
y luego
no,
cuando dicen seis como mayoría calificada, a ver, ¿en qué escuela primaria un profesor, una profesora te dice que de 11 dos tercios son 6?
Sí.
¿Dónde estudió aritmética la señora Norma Piña y los 5 ministros que votaron, los 4 ministros que votaron con ella? Ya ni siquiera les exijo que sepan derecho, que sepan una regla de 3 básica. Ajá.
Pues muchas gracias por aclararnos lo que mencionó ayer en esta conferencia y lo que están planteando, lo que están pensando hacer. Como usted nos dice, tiene que resolverlo rápido porque la Constitución dice que es este mes de enero en donde tiene que resolverse cómo quedan las listas. Y tendríamos que conocer entonces, nada más rápidamente le preguntaría, porque viene el corte, senador, ¿para qué fecha es que sabremos quiénes efectivamente van a estar en las boletas de la elección del primer domingo de junio?
Dame por buena la fecha, pero yo entiendo que es el 9 de febrero.
Muy bien.
No, tengo ahorita aquí los datos porque nosotros tenemos que recibirla y entregarla al órgano electoral.
Perfecto. Muchas gracias, senador.
Dale, hasta luego.
Buen día. Gerardo Fernández Noroña. Preguntando, yo le estoy preguntando en específico sobre este tema. Sí, hay muchas cosas que me están diciendo aquí en redes sociales sobre el proceso de la elección, que pues ya se han platicado en otras ocasiones, pero como dice Gerardo Fernández Noroña, pues no van a frenar esta elección. Y si es necesario, se van a crear medidas de emergencia, medidas extraordinarias para que las personas que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial puedan participar en esta elección.